las 10.
El Expreso de las 10. Un recorrido por la ciudad interior. Con Alonso Torres. Bienvenidos.
Cuando me alejé, prometí no volver, para siempre olvidarte y empezar otra vez. Cuando llega la noche y me invade el silencio, una lágrima cae, abre mi herida, me quema por dentro.
Muy buenos días, esta es la música de Enanitos Verdes para iniciar un nuevo recorrido aquí en el Expreso de las 10 con un tema titulado No me dejes caer. Y es que ciertamente las caídas son algunos de los accidentes más frecuentes que pueden sufrir los adultos mayores, lo cual puede producir golpes, fracturas y afectaciones a su salud física y emocional. Esto puede estar relacionado con diversos factores: el levantarse frecuentemente por la noche, problemas de la vista, uso de medicamentos para dormir o sedantes, suelos resbaladizos, agua derramada en el piso, por mencionar algunos. Y las consecuencias de una caída en un anciano pueden ser golpes, fracturas, torceduras, pero también aspectos emocionales como estrés o depresión, al no poder continuar con su vida habitual. Así que esta mañana brindaremos recomendaciones para prevenir caídas en adultos mayores y atenderlas adecuadamente. Yo soy Alonso Torres, Guadalupe Estrella en la producción, Andy Orozco en la asistencia, en operación técnica Eduardo Ramírez. Gracias a Lolita Estrada y Dafne Alfaro por su apoyo en grabación y a Raúl Peguero en cabina de grabación. Un saludo cordial a las personas que nos escuchan a través de las 8 emisoras de Radio Universidad de Guadalajara en todo el estado de Jalisco.
Las caídas constituyen uno de los síndromes geriátricos más importantes por su alta incidencia y los efectos que puede producir en la salud de las personas. Los adultos mayores son más propensos a sufrir caídas, siendo las causas más comunes la debilidad muscular, alteraciones en su caminar y equilibrio, enfermedades del corazón como presión baja y alta, disminución de la visión, el uso de bastones y andaderas de forma inadecuada, además de los efectos de algunos medicamentos, entre muchos otros. Las caídas en adultos mayores ocurren cuando se les dificulta mantener una posición adecuada estando sentados, acostados o de pie. Esto puede tener como consecuencia que al caer se golpeen y lastimen. Algunas consecuencias de las caídas en adultos mayores pueden ser inflamación, dolor en la zona del golpe, de leve a moderado, inflamación que limite el movimiento o el caminar, o incluso lesiones graves como fracturas y pérdida del conocimiento. Acompáñanos esta mañana en el Expreso de las 10. Brindaremos diversas recomendaciones para la prevención de caídas en el adulto mayor con la asesoría del doctor Fernando Iramuro. Un honor contar con su presencia en esta cabina. ¡Comenzamos!
Doctor Fernando Iramuro, bienvenido al Expreso de las 10. ¿Cómo le va?
Bien, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí con ustedes, acompañándolos. Pues la verdad es que este tema que me invitaron a platicar, es un tema muy interesante porque creo que todos nosotros, o sea, en cualquier lugar, en algún momento nos vamos a enfrentar con ese problema de algún adulto mayor cercano a nosotros que se caiga y que sufra algún tipo de traumatismo.
Por eso es muy importante anticipar algunos de los factores de riesgo. El doctor Fernando Iramuro es médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Y ciertamente las caídas en personas de la tercera edad es algo muy frecuente y lamentablemente tiene diversas consecuencias físicas y emocionales.
Sí, cuando hablamos de una caída en el transcurso de la vida y el desarrollo de todas las personas, en los niños es bien común, se caen a cada rato, pero yo creo que de los 12 a los 55, 60, la verdad es que es muy difícil que alguien se recuerde la última vez que se cayó, digo, sin tener que estaba en la alberca o que se resbaló en el piso mojado. Y a partir de los 65, 70 vamos a ver que se va a ver con más frecuencia este tipo de caídas. En el entorno de la casa, cuando van al baño, cuando hacen cualquier tipo de actividades, es cada vez más frecuente verlo. Y si bien en algunas veces no pasa del susto y de un moretón, sí puede tener consecuencias bastante severas cuando esto llega a producir algún tipo de fractura.
¿Cuáles son los factores de riesgo para las caídas? ¿El uso de medicamentos, el que se levanten por la noche, por ejemplo?
Yo creo que es un entorno muy grande que influye en varios factores. En primer lugar, la edad del paciente y el control y la fuerza neuromuscular que tiene, la pérdida de equilibrio por trastornos del equilibrio, es la parte que es normal al envejecimiento del cuerpo humano. Pero si nos ponemos a pensar en los hombres, sobre todo, bueno, vamos a ser más propensos con la edad a tener problemas de la próstata. Entonces, eso hace que sea muy frecuente la urgencia urinar en el transcurso de la noche. Hay pacientes que uno les pregunta y dice, doctor, yo me levanto dos o tres veces en la noche, siempre, y las mujeres igual por problemas ginecológicos que también tienden a tener una mayor frecuencia urinaria por la noche. Si uno que no toma ningún medicamento en la noche, si lo levantan a uno, se levanta desorientado, con un poquito de desorientación espacial, imagínense ahora el adulto mayor que toma su medicamento para dormir, porque no puede dormir, se toma sus gotitas, se toma su pastilla, toma antihipertensivos, toma una serie de cosas que nosotros le llamamos la polifarmacia, que toma para el colesterol, la presión, para orinar, para todo. Entonces, todo eso hace que sea un contexto de que el paciente, si se tomó la pastilla a las 10 de la noche para dormir, a la 1 de la mañana tiene el efecto de la pastilla a todo lo que da, y se levanta al baño. Entonces, eso también tiene que cause mareos, que cause pérdida del equilibrio, entonces es más frecuente que se caiga. Y luego, muchos en la noche, pues el problema de la visión, que es por degeneración macular, retinopatía diabética, cataratas, que todas esas son enfermedades de que dan problemas de visión en el adulto mayor, hacen que si no prenden la luz, pues la tienen una cosa que es muy parecida a la ceguera nocturna. Entonces les cuesta trabajo discernir o identificar las estructuras y hacen que se tropiecen con más facilidad. Y hay que pensar en este tipo de cosas, que el no prender la luz o que tengan un tapete o obstáculos dentro de su casa van a hacer que sean más propensos a caerse. Entonces, si tienen alguna visita con una persona mayor, no le muevan las cosas de su casa.
Porque está acostumbrado a un entorno.
Él sabe exactamente dónde está su silla, dónde está su mesa, su buró, todo. Entonces, lo mueven, le mueven el mapa de su ciudad.
Prácticamente, y esto puede propiciar un accidente de estas características. Más adelante vamos a mencionar algunas recomendaciones para prevenir caídas. Mientras tanto, escuchemos algunas experiencias.
Mi mamá se cayó cuando iba saliendo de la casa. Era una cochera que estaba como de bajadita y se resbaló. Ella tenía 80 años en ese momento. Se cayó y se fracturó la cadera. La tuvieron que operar, pero antes de operarla tuvo que durar 2 o 3 días porque como era diabética, tuvieron que controlarle el azúcar. Entonces en ese momento sí estaba ella muy deprimida porque pensaba que no iba a volver a caminar. La operan y le ponen un clavo. Era algo muy grande, o sea, fue una operación muy difícil. Ella pensaba que no iba a poder volver a caminar. Como a los 3 meses, después de la operación, pudo volver a dar unos pasos, pero ya nunca volvió a caminar como antes. Tuvo que usar una silla de ruedas. Y sí, al principio estaba muy deprimida. Se sentía muy mal porque sentía que ya no podía hacer su misma vida de antes.
¿Cuál es el mecanismo que pueden surgir en alguna caída? ¿Puede ser un resbalón? ¿Puedes tropezarte con un objeto? ¿Puedes perder el equilibrio?
Creo que lo más común es que al principio pierdan el equilibrio y al momento de tratar de detener no tengan la fuerza suficiente o no tengan algo de donde detener la
también,
caída,
claro.
Y es lo que se produce al momento que caen y golpean. Ahora, hablando de lo que habla este testimonio, nada más quiero mencionar que más o menos a nivel mundial se hacen 1.7 millones de fracturas de cadera al año.
¿De cadera?
Sí, que es lo mismo que cuando hablamos cadera, es la parte donde termina el fémur con lo que caminamos, no la espalda baja, porque muchas veces para muchos pacientes dicen me duele la cadera y se refieren a la espalda baja. No, la cadera es donde le decimos el molinete, la articulación del fémur con el acetábulo, esa es la cadera. Y es 1.7 millones a nivel mundial. Y si nos vamos a estadística México, ¿sí? En el 2000 se dijo que 169 por cada 100.000 mujeres sufrió una fractura de cadera. Y 2005, 30.000 fracturas de cadera en México. Entonces, hablando a un nivel epidemiológico, es una cosa que vamos a ver muy frecuentemente y cada vez más, porque la pirámide poblacional se está ensanchando la parte superior, cuando antes era muy poco adulto mayor, mucho joven, ahorita ya cada vez hay más adulto mayor.
Así que hay que tomar en cuenta algunas de estas recomendaciones y anticiparnos al hecho, porque a algunas personas les puede cambiar la vida una caída.
Sí, se dice que el nivel de que el adulto mayor tenía antes de la fractura de cadera era, si caminaba sin ninguna ayuda, la mitad lo va a poder volver a hacer, la mitad va a usar un bastón.
La mitad.
La mitad. Si se caía y usaba un bastón, la mitad va a seguir usando el bastón, la otra mitad muy probablemente va a seguir con andadera. Y si andaban con andadera, lo más probable es que ya le cueste mucho trabajo volver a caminar y va a terminar en silla de ruedas. Son de las cosas que el nivel de deambulación va a ir como que cada vez que se fracture, va empeorando la movilidad del paciente o de la paciente.
Claro, y una persona que era independiente, que tenía su propio trabajo, se dedicaba a ciertas cosas, ve trastocado su universo cotidiano de una manera muy radical de un momento a otro.
Sí, fíjate que hablando más o menos, bueno, vamos hablando 80 años más o menos, que ya es una edad, digamos, ya es los octogenarios ya es una edad, ¿verdad? Dicen que aproximadamente solamente como el 30% o 40% o menos recupera la independencia de vivir solo. Eso es así como que alguien le dice, híjole, pues ya no va a estar solo, va a tener que irse con alguno de los hijos, y, claro, porque ya es más, va a ser más difícil hacer la vida que estaba acostumbrado.
Hay una mayor dependencia.
Exactamente.
Y sí, esto a veces es muy difícil de sobrellevar en alguien que ha estado acostumbrando a tomar decisiones, a dar órdenes incluso. Y al volver del corte vamos a continuar escuchando al doctor Fernando Iramuro, quien nos acompaña el día de hoy en el programa para hablar acerca de las caídas en adultos mayores.
Mientras uno encuentra en sí mismo y en lo que persigue, no puede sentirse viejo. El signo más cierto de la vejez es el sentimiento de la soledad. Luisa May Alcott.
Déjate llevar por El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior.
Regresamos. Existen diversos factores de riesgo al evaluar caídas en el adulto mayor, como antecedente de caídas previas, problemas en la marcha, balance, movilidad y fuerza muscular. Es recomendable evaluar la presencia de osteoporosis, la capacidad funcional e incluso el miedo del anciano a volver a caer. También es importante considerar otros factores como debilidad visual, capacidad cognitiva o la presencia de incontinencia urinaria, además de realizar una evaluación de los diversos factores de riesgo que pueden existir en la vivienda. A un adulto mayor con caídas recurrentes, se le debe considerar en riesgo creciente de volver a caer, por lo que va a requerir una intervención multifactorial.
Gracias por seguir con nosotros. Hoy estamos conversando con el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Estamos hablando acerca de las caídas en adultos mayores. Ya mencionábamos que esto puede tener afectaciones diversas, desde golpes, torceduras, fracturas, pero también un impacto en la vida emocional de la persona, porque algunos incluso sufren diversas caídas, no solamente una, doctor Iramuro.
Normalmente cuando alguien va a consulta antes de que se fracture o algo y empiezan a decir, oiga, es que mi mamá se cayó hace 15 días, se volvió a caer hace 2 semanas, hace 1 semana, y ahí es donde uno tiene que como que prenderse un foco y decir, bueno, si hace un año no se caía para nada, hace 6 meses no se caía para nada, ¿qué cambió? ¿Qué está pasando? ¿No? Entonces hay que evaluar, yo creo que una de las cosas, si ve bien, si tiene sus lentes, si cuándo fue la última vez que se los graduaron, para que mida las distancias, es una de las cosas. Ver cómo está la fuerza, porque muchas veces también es porque ya no tienen tanta fuerza en las piernas, tienen menos coordinación psicomotriz. Entonces es donde entra quizá una cosa que hay en unos rehabilitadores que tienen mucho la intención de hacerlo, que se llama el Silver Gym, el gimnasio del adulto mayor, que no es para hacer pesas ni nada, pero es sentarse, pararse, darles psicomotricidad. Y por ejemplo, hay ciertos grupos que se estudiaron, y el Tai Chi, que es el arte marcial chino, que es muy lento, que todo el mundo lo ha visto. Los adultos mayores que lo practican en China salieron que eran menos propensos a sufrir caídas, porque tiene un mejor equilibrio, un control psicomotriz. Entonces, algún tipo de ejercicio encaminado, diseñado específicamente para el adulto mayor, puede ser algo muy beneficioso, tener mejor fuerza muscular, más control. Revisar la cartera de medicamentos que está tomando con el geriatra, el internista, el médico familiar, ven si alguno de ellos está ocasionándole pérdida del equilibrio, todo eso, que ver si no tiene vértigo el paciente. Son de las cosas que debemos de investigar, o en la casa donde se tropieza siempre, ver el piso, a lo mejor un desnivel de milímetros, ¿sí? Puede ser una cosa tan sencilla como que ahí sea el factor de que se esté cayendo. Entonces, si es así, pues bueno, póngale un poquito de cemento o algo para que se haga como una rampita, para que no se atore abruptamente la punta del zapato, el tipo de calzado que usa.
También, claro, o incluso la ropa, a veces la ropa muy holgada.
La ropa muy holgada, exactamente. El tipo de zapato les recomendamos que utilicen con suela de hule, que no sea derrapante y que sea como que meten el pie completamente, no nada más la pantufla, porque es más seguro y son menos propensos de que se caiga.
Acerca de esto de la ropa que puede ser muy holgada, en ocasiones la puedes pisar, te puedes tropezar con ella.
Exactamente, las batas que tienen la cintura que no se la amarran, que está colgando, se atora, se pisa en ella. Entonces creo que hay cosas que podemos tomar en cuenta o hacer antes de que suceda.
¿Cuáles son algunos de los espacios, pensemos en la casa, donde con más frecuencia se presentan las caídas? Puede ser el baño, la escalera, la habitación.
Uno pensaría que la escalera, pero realmente, generalmente las escaleras tienen pasamanos. Sí. Entonces, como que es un lugar donde siempre se agarran y no es tan frecuente. En las escaleras nos caemos los adultos jóvenes.
que bajamos
confiados, exactamente, y nos resbalamos, ¿no? El adulto mayor, yo creo que donde se ve más común es al lado de la cama y en el baño. Al lado de la cama, porque creen que está la cama atrás, se quieren sentar y no está la cama todavía. Híjole. Y se caen. Esa es una cosa que con frecuencia lo hemos escuchado. Y el baño. El baño, porque muchas veces no quieren prender la luz porque van a despertar al esposo, a la esposa, ¿sí? Entonces, yo creo que cuando llegan a un punto hay que poner siempre una lámpara prendida en el baño o poner una lamparita, esas que tienen ahora con sensor de movimiento, que son muy sencillas de conseguir.
Se prenden automáticamente.
Automáticamente, en cuanto el pasillo donde está el baño, el paciente sale, se prende la luz, entonces ya va viendo dónde camina y es una cosa que ayuda considerablemente, yo creo que puede ayudarnos a eso. Y en el baño, yo creo que es poner una agarradera al lado de la taza, una barra que la venden en cualquier ferretería, así, que les pongan así, para que a la hora que se siente todo o sienten que tengan algo de donde agarrarse. Porque muchas veces se quieren agarrar del toallero y el toallero se viene.
Híjole.
¿Sí? Entonces, tener una barra, un soporte, creo que es algo muy fácil de hacer.
Sí.
Muy replicable y va a ayudarles. Y también porque a la hora de sentarse o pararse de la taza, tienen menos fuerza. Y si tienen algo de donde agarrarse, es más fácil. Les va a facilitar la vida para cualquier cosa.
Entonces, cuidar que no haya agua derramada, por ejemplo.
Exactamente. El tapetito de bonito que les gusta tener a estos. Esos tapetitos se ven bonitos, pero son una cosa que es una trampa para que uno se tropiece.
¿Se resbala?
Muchos de esos se resbalan en cuanto pisan.
Sí.
O es un obstáculo que hace que se tropiece el pie. Claro. Y a raíz de eso se caiga.
Bueno, hay que dar un recorrido por la casa e identificar algunos de estos factores que nos está comentando el doctor Fernando Iramuro.
Mi suegro tiene 92 años, entonces el otro día, de día, caminó hacia la cocina de la casa y le faltó fuerza para subir bien el escalón, y al subir el escalón de la cocina se tropezó. Entonces cayó en la escalera propiamente. Se golpeó la frente en el piso de la cocina ya, se golpeó el codo en el escalón y se golpeó la rodilla en el suelo. No tuvo fracturas, solamente tuvo una astilla en la rodilla, una inflamación fuerte del codo y un golpe muy fuerte en la frente. La cuestión es que por su anticoagulación se puso con muchos moretes en la cara, toda la cara, el brazo, la pierna. Lo llevamos con el urgenciólogo del pueblo y nos dio algún medicamento antiinflamatorio y le pusieron una férula en el brazo. Pero su piel por su edad ya es muy delicada, entonces inmediatamente se le empezó a inflamar la mano. Sucede que a los 15 días nos mandan una fotografía y ya vimos que su brazo era un hematoma completito desde el hombro hasta la muñeca, la mano inflamada, el codo inflamado, la rodilla inflamada. Cuando ya llegaron a cuidarlo tenía ya principios de neumonía por estar nada más acostado. Entonces hubo que darle medicina para eso y comprar una silla de ruedas y hacerle ejercicios de golpecitos en la espalda. Y también la consecuencia es una depresión seria, como se veía todo enfermo, sentía que no podía respirar bien, se veía todo morado y que no podía caminar ni pisar y en una silla de ruedas. Pero no, ahorita ya está mucho más recuperado, ahí va, él la está sobreviviendo. Este hombre lleva un mes, esperamos que salga.
En ocasiones, además de la caída, se combinan otros factores con el que la persona puede estar viviendo, factores o condiciones.
Yo creo que en este caso, él mismo lo dijo ahorita el comentario, 90 años.
Ya con eso tienes.
A la hora que llega a 90 años, generalmente es un paciente que, si tú preguntas al paciente de 90, 95, ¿está enfermo de algo? La gran mayoría dice que no. Porque para que llegue a esa edad, generalmente no son ni diabéticos ni hipertensos, porque su organismo funciona como un relojito. Pero es un reloj que está sobre un risco, ¿sí? está en un equilibrio muy precario. Y mientras nadie lo toca, va a seguir caminando y ese paciente. Pero con cualquier caidita, un testerión, es donde empiezan las consecuencias. Entonces, sí, el paciente desde los 90 años es un paciente, digamos, llegó ahí porque está sano. Si tuviera una enfermedad grave, no llegan a los 90, definitivamente. Entonces, lo que hablas, pérdida de fuerza.
Al querer subir el escalón,
sí. O sea, como cada vez vamos disminuyendo la movilidad, vamos perdiendo masa muscular. En un joven, él se puede acostar una semana a ver la tele y no pierde masa muscular. Arriba de 70 años, un día en cama, pierden como 100 gramos de masa muscular.
Aunque no estés haciendo nada, aparentemente.
Exactamente. Entonces, ese es de lo que decimos que empiezan con una cosa que en términos médicos se llama sarcopenia, que es pérdida de tejido muscular o el músculo se va atrofiando. Entonces, va perdiendo fuerza. Entonces, por eso es tan importante, sálganse a caminar, hay que hacer un poquito de activación en casa. Ese tipo de cosas creo que son bien importantes, porque eso fue la pérdida del equilibrio. Ahora, tiene un escalón. Si hubiera tenido un pasamano, quizá justo ahí donde esté el escalón, a lo mejor otra cosa hubiera sido, porque ya sabes que está el escalón, se agarra, se jala, y ya tiene menos problemas para subir ese escalón, el anticoagulante que toma. Y dijo una cosa bien importante, la neumonía. ¿Sí? Mientras el paciente se mantenga activo, la verdad es que es muy difícil que un adulto desarrolle una neumonía. Pero cualquier adulto se cae, se fractura la cadera, lo dejamos en cama 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, cuando no se pueden operar o no se quieren operar, neumonía, empiezan a hacer úlceras por presión, empiezan a hacer trombos, empiezan a hacer coágulos. Y la mortalidad en un paciente que no se opera en fractura de cadera es alrededor del 50% más.
Claro, porque desencadena otro tipo de problemáticas. Se ha comunicado una de nuestras radioescuchas y quiere preguntar, doctor, ¿a qué edad comienza a deteriorarse los huesos en las mujeres? Y se pregunta si hay manera de fortalecerlos para prevenir fracturas o accidentes como estos que estamos comentando.
Creo que lo que ella se refiere del deterioro de los huesos es la pérdida del calcio, la densidad mineral ósea, que todo mundo dice osteoporosis, osteopenia. ¿Sí? Generalmente las mujeres, a partir de la menopausia, cuando el cuerpo de la mujer deja de producir estrógenos, que es una hormona muy importante para la fijación del calcio, es cuando empiezan a entrar, no en deterioro, pero en riesgo de que lo hagan. O sea, no es una cosa que, digamos, todo mundo va a desarrollarlo. Y, por ejemplo, un paciente de 55 años, una mujer postmenopáusica de 55, el hombre tiene más estrógenos que la mujer, aunque se oiga raro, que los produce siempre una cantidad mínima, pero también los produce el hombre, y eso hace que nosotros, como hombres, no tengamos ese riesgo tan alto de osteopenia o osteoporosis. ¿Qué se puede hacer? Son 3 factores que creo que son muy importantes para que una mujer tenga menos probabilidades, no que lo evite, no estoy diciendo que se evite, pero que tenga menos probabilidades. El hueso, mientras más se use, más tiende a sentir que necesita más calcio, entonces se mantiene fuerte. Lo que decimos es una cosa que se llama la ley de Wolf, ¿no? Pero, por ejemplo, si es una persona muy sedentaria, entonces el hueso dice, bueno, a mí casi ni me usan, no ocupo estar fuerte, entonces empieza a sacar el calcio, entonces la densidad mineral ósea o se vuelve como un hueso osteopénico. Pasa lo mismo a alguien que se fractura el pie, lo enyesan, 3 meses, tiene una cosa que se llama osteopenia por desuso. Entonces, pierde. Entonces, es actividad física. Entonces, de ejercicio, definitivamente. Número 2, necesitan aumentar la ingesta de calcio en las mujeres. El requerimiento de calcio de un adulto normal es de alrededor de 600 miligramos por día, pero que lo agarramos con un pedazo de queso, un poco de leche, que en una dieta normal, balanceada, ahí están. Pero se dice que en la mujer postmenopáusica se duplica el requerimiento de calcio, porque ya no lo fijan tan bien como antes. Entonces, por eso es que muchas veces les recomendamos empezar a tomar quizá un suplemento de calcio después de la menopausia, una pastillita de calcio de 600 miligramos, con quizá algo de vitamina D. Y el número 3, el sol. Necesitan exponerse un poquito a los rayos del sol para que ayude a que se metabolice la vitamina D para que se fije el calcio. Entonces, son 3 cosas que recomendamos. Eso. Y ya dependiendo, ahora sí, ya cuando lleguen 60, yo creo que es recomendable decir que se tomen una densitometría cada un par de años y vean realmente cómo están. ¿Estamos bien? A 2 años me la vuelvo a tomar, ¿no? ¿Estamos mal? Empiezo a tomar tratamiento. En 2 años me la repito a ver cómo estoy.
Déjame hacer una pequeña pausa, doctor, y al regresar del corte analizaremos otros aspectos que tienen que ver con las caídas, el impacto económico, el tema de los cuidadores, que puede ser muy desgastante en ocasiones, y desde luego la atención oportuna para la persona que ha sufrido una caída.
Nada nos hace envejecer con más rapidez que el pensar incesantemente en que nos hacemos viejos. George Christoph Lichtenberg,
Nada es real para los humanos hasta que le ponen un nombre.
El Expreso de las 10.
Hoy que estamos hablando acerca de la prevención de caídas en adultos mayores, vamos a escuchar un poco de música. Se trata de Fernando Milagros y un tema titulado Abuelo.
Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Desde lejos oigo el canto enamorado de un pájaro. Ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta, canta enamorado. Ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta, canta enamorado. Canta, 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 canta. 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 Águila.
Muchas gracias por continuar con nosotros esta mañana que estamos conversando con el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Hemos hablado acerca de las caídas en adultos mayores, identificando los factores que pueden propiciarlas, la afectación a la salud física, y en esta parte del programa vamos a responder algunas de las inquietudes de las personas que se han estado comunicando, y tenemos una llamada de Ana que nos ha enviado un mensaje de voz. Vamos a escuchar lo que nos dice.
Mi abuelita sufrió una caída por abrir una puerta, empujó la puerta además y cayó. Sufrió fractura de cadera, la tuvieron que operar, pues esa fue raíz de su fallecimiento. Duró como 3 o 4 meses, pero en este transcurso pues le tuvieron que hacer 3 cirugías porque no quedaba bien. Y la razón era que, a pesar de estar sana aparentemente físicamente, tenía osteoporosis. Esa es una experiencia que desgraciadamente nos tocó vivir a nosotros como familia. Gracias, saludos para todos, felicidades.
Muchas gracias a nuestra radioescucha Ana que nos comparte, gracias por la confianza, esta experiencia. Doctor Fernando Iramuro, ¿qué nos dice acerca de lo que acabamos de escuchar?
Yo creo que sería más raro encontrar una persona adulto mayor con una calidad ósea como la de un joven. Es parte normal del envejecimiento del esqueleto humano que tenga menos densidad mineral ósea, que vaya perdiendo, porque realmente no sé hasta qué punto nuestra naturaleza esté diseñada para que vivamos cuántos años, ¿no? O sea, es que no lo sabemos, ¿no? Te puedes dividir de acuerdo a la OMS o de acuerdo al INEGI, la esperanza de vida del mexicano y todo eso. Pero si nos vamos, no sé, a la etapa media, una persona de 49 de mi edad ya era un viejo. Así como dijeron el otro día que iban a vacunar a los viejos de 40 a 49, pues ya era un viejo, ¿no? O sea, porque la expectativa de vida era mucho menor. Entonces, generalmente, gracias a la medicina, a los cuidados, a las cosas que sabemos, entonces se ha ido alargando la edad promedio de mexicano o en todo el mundo prácticamente. Entonces, eso nos lleva a enfrentarnos a este tipo de situaciones. Ahora, si se hubiera detenido o detectado la de ella que tuviera osteoporosis, a lo mejor se hubiera intervenido 10 años antes con tratamiento con osteoporosis, entonces estadísticamente probablemente, porque, o sea, como que es muy difícil aseverar, hubiera disminuido la posibilidad de que se fracturara. Esa es una, porque un hueso más fuerte es más difícil que se rompa. O la otra es que tengamos como ortopedistas un material más duro o más firme donde poner placa, tornillos o prótesis, ¿no? Entonces, es como yo les digo en la clase, en los alumnos, cuando ustedes quieren fijar el hueso de una paciente adulto mayor, es como estar poniendo un tornillo en tabla roca, que se cae, pero si lo están moviendo, se va a terminar por salir. Cuando operan un joven, es como poner un tornillo en un pino, que queda duro, agarrado, porque esa es la fuerza del hueso. Entonces, sí, desgraciadamente le tocó vivir eso con su abuelita, y sí, tres cirugías. Todos decimos, bueno, somos cirujanos, pero cada cirugía es una agresión al cuerpo, controlada, medida y todo, pero estamos agrediendo al cuerpo. Entonces el cuerpo tiene que estar fuerte para resistir, ¿eh? O sea, no es así como que tan fácil.
Claro, la propia postura erguida del ser humano, sí, es un factor de riesgo y es algo que venimos arrastrando desde la evolución de la especie.
Sí, pero precisamente esa evolución de la especie es lo que nos diferencia del resto de nuestros primos primates y todo, que usamos los brazos o los miembros superiores como herramienta, no como medio de locomoción. Es lo que... lo que nos cambia, pues lo que nos hace diferentes, ¿no? Lo que como especie humana hizo que evolucionáramos de esta manera.
Tengo un comentario de Daniel Salazar, nos dice: mi abuelita sufrió una enfermedad artrítica en sus tobillos, imposibilitando su movilidad hasta que quedó en silla de ruedas. Falleció por falla renal hasta los 97. Creo que las personas no nos preparamos para la vejez y esas situaciones llegan a presentarse. También algunos ancianos quedan muy tristes y enojados y eso los hace muy irritables en su convivencia con los familiares. Afortunadamente en mi casa mis hermanos tuvieron paciencia ante estas complicaciones y lo acompañaron amorosamente. Lamentablemente esto no siempre ocurre y el tema de los cuidadores es algo que puede ser muy desgastante.
Sí, cuando alguien se fractura de la cadera, uno es, primero empiezan, ¿quién se va a quedar con él en el hospital, ¿no? Porque tiene que estar acompañado, ¿no? Si es un hijo único, pues ni modo, le toca el paquete completo. Pero cuando son muchos o cuando ya está operado, y al principio sí, cuando recién se opera, todos están en la casa y viendo qué falta, pero van pasando los días y cada vez como que lo van visitando menos. Y al final se queda con la hija que dijo, vente a mi casa, mamá, y yo te cuido. Y son 10 hermanos, ¿no? Entonces, ella está pendiente de que desayune, que coma, que cene, si hay que cambiarla, curarla, todo ella, ¿no? Y el resto, muchas veces el resto de la familia, hay unos que se desentienden completamente, pero hay unos que dicen, no, bueno, yo pago medicina, yo pago todo, entonces dice, el aspecto económico está cubierto, ¿no? Pero creen que con eso está cubierto todo, pero la persona que le está cuidando, hay una escala que se llama de Sari, que es el síndrome de sobrecarga del cuidador, que empieza a dejar de vivir su vida para dedicarse a cuidar, entonces produce un burnout, como lo platicamos hace rato, que empieza a tener tanta tensión que empieza a sufrir problemas o trastornos emocionales el mismo cuidador, que siente que tanta presión o tanto hace que ya no se sienta bien, que también puede caer en depresión y todo eso. Entonces, hijo, si son varios hermanos, yo creo que, bueno, yo les sugiero a veces que se pongan de acuerdo y que si es una persona que puede tener más acceso al tiempo para dedicárselo a la mamá, no porque, digamos, porque todo el mundo lo hace de corazón, ¿sí? Pero que digan un día a la semana, o sea, vamos, nosotros nos encargamos, tú vete y haz lo que tengas que hacer. O sea, es como cuando trabajas de lunes a sábado, de lunes a viernes, tienes un día para ti.
Al menos un día.
Un día para ti. Y ese día te desconectas, ¿sí? Y también ayuda a que el resto de los familiares entiendan qué es cuidar al paciente.
Que se pongan en tus zapatos.
Exactamente.
Propiciar la empatía.
Sí, porque si no dicen, ay, pues es estar ahí. No está tan difícil. No está tan difícil, pero con un día que los dejen, les cambia la mentalidad, entonces es más proactivo. Entonces, sí es un tema muy, muy delicado, muy difícil para todos, porque la verdad es que nadie se prepara para llegar a ese punto.
Tal vez en las conversaciones familiares, además de los aspectos preventivos que hemos mencionado, ¿valdría la pena considerar esta forma de organización familiar?
Es que yo creo que hay que prevenir un escenario, que sabemos que... Yo creo que todo mundo, cuando tenemos un adulto mayor, lo tenemos pensado aquí, que en algún momento vamos a tener que hacernos cargo de ese adulto mayor. Pero no lo queremos, sí, pasar al frente de nuestras prioridades. Lo tenemos ahí como que va a ser algo, ¿sí? Y a lo mejor como papás, como todo, pensamos que en algún momento vamos a ser carga. Pero tampoco lo analizamos así, porque uno vive más a gusto mientras no haya que enfrentar ese tipo de cosas.
No quieres ni pensar en ello.
Exacto.
Jan dice, mi tía Lupe, a sus 94 años, iba y venía de su casa a su rancho caminando. Todo el día hacía labores de jardinería y limpieza. Un día se tropezó con una manguera y se rompió la cadera en una piedra. Ella no se quiso operar y falleció a los meses porque dejó de comer a causa de la depresión. Es todo lo que ocurrió con su abuela de 94 años, su tía Lupe.
Sí, yo creo que, mira, para empezar, una persona de 94 años llegó porque estaba sano. Al momento de que no se quieren operar los pacientes, el tratamiento de no operarse en una fractura de cadera es un tratamiento pues muy malo. Es como el que se veía en las películas, es estar en cama alrededor de 3 meses en lo que pega la fractura, que son 12 semanas lo que tarda en consolidar la fractura de adulto. Y en diversos estudios dicen que si no se operan, como 40% nada más, 4 de cada 10 vuelve a caminar con andadera o con algún apoyo.
Muy pocos.
Muy pocos. Y eso es si pueden pasar las 12 semanas o las 8 semanas que estén acostados y que en ese momento no vayan a hacer una neumonía, no vayan a hacer llagas porque están acostados, no vayan a hacer trombos, no vayan a hacer una embolia pulmonar. Y hay una serie de cosas que van pasando cuando uno no se mueve. Entonces, por eso hay veces que son pacientes de 90 años, aunque sabemos que el riesgo es alto, los operamos, a veces les decimos para que lo puedan movilizar en la cama, para que lo puedan cambiar.
Simplemente.
Así, simplemente, que lo puedan llevar al baño. O sea, es tan sencillo como eso, porque mientras está fracturado, si lo quieren poner de lado y todo, es estarlos lastimando y es un martirio de dolor.
¿Les ha tocado observar que no quieren operarse a algunas personas?
Algunas veces, cuando dice llega el hijo o la hija, el paciente generalmente dice, doctor, hágame lo que quiera, pero que no me duela. Pero ahí es donde entra la familia, que dicen, oye, es que tiene la presión alta, tiene diabetes, tiene esto. Entonces, yo creo que las pocas veces que nos dice un cardiólogo, ¿sabes qué? Este no se debe de operar, yo creo que son contadas, menos del 1%. Y en lugares que tienen un poquito más, no más avanzado, pero más organizado, por ejemplo, en Austria, ¿sí? Que es una población de edades, si lo comparamos con México, son mucho más añosos en los países europeos. Entonces, hay módulos que dan desarrollo que se llama de ortogeriatría, que es ortopedia con geriatría, cuidado del adulto mayor, hacen en servicio conjunto. Y ellos dicen que su meta es operarlos antes de las 8 horas de que se fracture.
Rápido.
¿Para qué? Porque cuando se fracturó estaba bien, caminaba, vivía solo, era independiente. Entonces, es el mejor como que momento, porque si tiene diabetes o si tiene presión alta, no lo vamos a curar. O sea, dándole medicina no se cura, se controla. Entonces, hay muchas cosas que por más tiempo que los dejes sin operarlo, no los va a hacer que se cure. Entonces, si el cardiólogo está más o menos en condiciones, es mejor operarlo para estarlo sentando, estarlo movilizando y se reintegre más rápido. Entonces, es una cosa que sí se está avanzando más en eso. Antes nos esperábamos más tiempo, pero ahora no, procuramos hacerlo más pronto porque les va mejor realmente.
Después de la pausa vamos a seguir escuchando las recomendaciones de nuestro invitado, el doctor Fernando Iramuro.
Llevar por
El Expreso de las 10.
Un recorrido por la ciudad interior con Alonso Torres. Una bella ancianidad es, ordinariamente, la recompensa de una bella vida. Pitágoras de Samos.
Estamos en la parte final. Esta mañana conversando con el doctor Fernando Iramuro, médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Un saludo para Martina Carrillo, una de nuestras radioescuchas que se ha comunicado. También un saludo para su papá, don Juan, que tiene más de 90 años y en ocasiones escucha también el Expreso de las 10. Martina quiere agradecer al doctor Fernando Iramuro por las recomendaciones que ha platicado el día de hoy a través del programa. Nos comenta que esto le va a servir mucho también para su propio cuidado y el cuidado de su papá. Y Raquel Ponce se comunica desde Jutla, acá por la región costa sur del estado de Jalisco. Muchas gracias, Raquel. Y nos comenta su experiencia. Mi mamá, doña Antonia, a quien por cierto le mandamos saludos también, en ocasiones nos escucha, cumplió 85 años. Hace 3 años inició con caídas recurrentes, hasta que tuvo la última caída donde tuvo ruptura de hombro. Todas las sugerencias que está diciendo el doctor las hicimos. Luz con sensor de movimiento, adecuamos el baño tanto en regadera como en otras áreas. Y ahora la estamos cuidando las 24 horas. Claro que con turnos definidos por cada uno de los integrantes de la familia. La terapia física ha hecho una gran diferencia en la calidad de vida de mi mamá, nos comenta Raquel. Porque su brazo derecho ha recuperado movimiento funcional, no al 100%. Pero lo interesante es que ella es diestra, pero ha desarrollado su brazo izquierdo para hacer las actividades que antes hacía con el derecho. Lo que sí, ojalá hubiéramos tenido conocimiento de los cuidados antes para haber evitado algunas caídas que se podían prevenir, como lo han estado comentando en el programa.
Bueno, afortunadamente está recuperándose, eso es muy bueno. Sí. Creo que una parte fundamental en la recuperación de cualquier fractura en el adulto mayor es la rehabilitación. Sí, es volverles a infundir confianza en utilizar la extremidad afectada. Es pararlos. A ver, véngase, párese, apóyese, agárrese.
Se quedan con un temor de.
Sí, claro, volver, o sea, así no. El miedo de volverse a caer y pasar por el evento traumático de hospitalizarse, operarse y todo, muchas veces es lo que no los hace caminar. Uh-huh. O sea, no tanto que uno ve la radiografía, ve la prótesis, esto se ve perfectamente.
Es como estrés postraumático.
Sí, pues es el miedo, sí. Es el miedo de volverse a caer. Exactamente, ¿no? Entonces, la rehabilitación es donde entra la parte del rehabilitador, que decirle, mire señora, lo van a parar así, la van a mover así, y la tiene que parar todos los días. Incluso a veces les decimos, ¿sabe qué? La comida se sirve en el comedor. Y entonces, ya no le llevan la comida y empiezan a ir al comedor, entonces empiezan a caminar. Igual decía, oye, medio mal, pero es un estímulo que tienen que hacer para que vean que puedan caminar. Entonces eso como que poco a poco les devuelve la confianza y
la sensación de logro
y la independencia hasta cierto punto. O sea, claro. para una persona adulto mayor, el bañarse solo, vestirse solo, eso ya es un gran logro. O sea, ya se siente que no es tan dependiente.
Y mantener esa funcionalidad es muy importante.
Claro que sí, porque da salud mental.
Sí.
Sí, porque si no caen en depresión. De hacer el que yo hago todo, yo pienso todo, yo decido a todo, a el que yo necesito que me hagan todo, creo que cambia completamente,
radicalmente
cómo se siente uno. Entonces, el aspecto también hay que empezar a identificar, yo creo que con el apoyo de los datos de depresión, que no quieran comer, que no quieran bañarse, que no se quieran cambiar, el hombro que no se quiere rasurar, y todo ese tipo de cosas son como que señales de que a lo mejor hay algo de depresión y valdría la pena tener la consulta de algún psicólogo, algún psiquiatra y ver si está desarrollando depresión, porque esas son partes que no vemos tan fácil, pero si vemos el cambio de humor que tenía, cómo era y todo eso, son cosas que hay que estar un poquito al pendiente.
Algunos pueden mostrar irritabilidad como parte de la propia frustración e impotencia de estar en esta nueva condición.
Sí, claro, y eso lo vemos cuando el paciente estaba íntegro completamente de sistema, pero ya cuando el paciente, aparte de eso, ya tenía demencia senil, uh-huh. O tenía un poquito, entonces ya se cambia completamente, porque ya no entiende que, oye, no tienes que hacer eso, te vas a lastimar, no tienes que hacer esto, pero pues no lo entienden, ¿no? Y entonces es cuando empiezan, que encuentran un zapato en el refrigerador o cosas así que se dan cuando empiezan a tener pérdida, deterioro cognitivo, son cosas que sí nos, sí también tenemos que, es mucho más difícil todavía enfrentarse a eso.
Algo que me parece muy valioso y positivo de la experiencia que nos comparte Raquel Ponce, nuestra radioescucha, es la forma de organización en su propia familia para poder acompañar a su mamá en esta situación.
Sí, claro, sí. Así como hablamos de la otra vez que una sola persona, me encuentro con muchas que dice, oh, a ver, doctor, deme cita el jueves porque ese día va mi hermana y cuida a mi mamá, entonces yo tengo para mí, o yo vaya a verla al domicilio el día lunes, que es el día que me toca a mí la guardia. Entonces, como que sí se organizan, o hay más organización, y creo que es mucho más fácil llevar la carga entre muchos que uno solo. Y le va mejor al paciente.
Eso también, que es lo finalmente más importante. Uh-huh. Doctor Fernando Iramuro, muchas gracias por venir al programa y compartir estas recomendaciones con el público de todo el estado de Jalisco.
No, pues muchas gracias por el tiempo y esperemos que sirva de algo esta plática que tuvimos en este programa, que se me hace excelente.
Muchas gracias. Las personas que quieran tener contacto con usted, quieran platicar más cercanamente, pueden hacerlo a través de algún correo electrónico, algún mecanismo que desee compartir.
Sí, me pueden mandar un correo electrónico a iramuro, con mi apellido, con @gmail.com, y con mucho gusto contestamos sus dudas.
Pues muchísimas gracias. El doctor Fernando Iramuro es médico ortopedista y traumatólogo, jefe del Servicio de Artroscopía y Medicina del Deporte en el Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, y ha estado con ustedes a través del Expreso de las 10. Muchísimas gracias. Les invitamos a permanecer a través de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
A viernes, 10 de la mañana, con Alonso Torres. Gracias por acompañarnos.
El Expreso de las 10.